Caso Juana, un caso muy renombrado, no solo en provincia de Salta, sino también a nivel nacional y también a nivel internacional. Ocurre en el año 2015, cuando en noviembre de este año, 8 barrios criollos atacan sexualmente a Juana. Digamos, Juana es un nombre de fantasía, ¿no? No se llama de esa manera, lo que pasa es que como ella es menor de edad, se le da ese nombre para poder hablar de ella en la esfera mediática, ¿no? La atacan sexualmente en Alto de la Sierra, que es una población rural ubicada a más de 400 kilómetros de la capital salteña, en la región del Chaco salteño. Digamos, la violan grupalmente y luego dejan su cuerpo como tirado en el monte, pensando que ella se había muerto antes del ataque, que había sido muy brutal. Ella sobrevive al ataque. Las dos amiguitas que estaban con ella esa mañana ven lo que estaba pasando y son las que alertan a la policía y a sus familiares sobre el hecho. La mamá hace la denuncia y el Estado salteño, digamos, en vez de activar todo el mecanismo que corresponde para los casos de abuso y violación, incurre en un montón de irregularidades y negligencias institucionales que la empujan a Juana, por ejemplo, a no haber recibido el kit de anticoncepción para casos de violaciones, a haberla forzado a gestar un embarazo producto de esa violación, además de haberla forzado a gestar un embarazo que era un anencefálico, es decir, inviable biológicamente, o sea que tampoco se le garantizó cuando ella se le descubrió a los 3 meses que estaba embarazada de un feto anencefálico el derecho a la interrupción legal del embarazo que le correspondía por ley. Entonces, este caso, digamos, fue muy renombrado. De hecho, llegó a Naciones Unidas en un informe sombra que presenta Amnistía Internacional junto a la Católica por el Derecho a Decidir. Fue un caso, digamos, bisagra, no solamente en la jurisprudencia salteña, sino también a nivel nacional, porque es el primer caso que llega donde se juzga las prácticas que en el norte se conocen bajo la denominación de chineo rameada. Es el primer caso que se juzga con una perspectiva de género. Los 8 violadores hoy en día están cumpliendo una prisión de 17 años.
Y ahí vos mencionaste el término de chineo barra, ¿qué es raleo?
Rameada. Digamos, es un término que se utiliza en el norte. Principalmente rameada utilizan las mujeres que pertenecen a pueblos originarios para hacer alusión a esta práctica. Y chineo ya es una palabra que, por ejemplo, en cierto sector de la militancia feminista de pueblos originarios y también ciertas académicas deciden utilizar esta palabra chineo, que además tiene un rastreo histórico y que tiene que ver cuando en la guerra del Gran Chaco, las primeras intromisiones a lo que es la zona del desierto verde, ¿no? Y lo que hacía eran los ejércitos que sometían sexualmente a las chinas eran las poblaciones originarias, ¿no? Y las sometían sexualmente, entonces de ahí se puede rastrear históricamente el sentido que tiene esta palabra. Entonces, hay como dos maneras de mencionarlo. Por un lado el chineo, por otro lado la rameada. Y tienen que ver con cuestiones más, te diría, territoriales. Entonces, las mujeres indígenas hablan más del rameo porque refieren a esta práctica en donde el varón o los varones las agarran de los cabellos y las ramean. Es decir, ramear es arrastrar al monte y las ataca sexualmente, y para esa misma práctica algún sector utiliza la palabra chineo. Hay una controversia detrás de la denominación de estos actos, ¿no? De estas prácticas, que en realidad son prácticas de abuso sexual y de violaciones brutales, muy brutales, hasta el punto tal de que la gran mayoría de las víctimas o no sobreviven o directamente no llegan nunca a realizar la denuncia por el miedo a la persecución, al hostigamiento, etcétera, etcétera. Hay una cadena de vulneración de derechos que a la vez se retroalimenta de complicidades y de silencios que son estatales, ¿no? Y que en algún punto amparan, ¿no? O funcionan como el paraguas que sostiene y a la vez legitima estas prácticas. Y además, recientemente, algunas antropólogas feministas están como construyendo, ¿no?, teorías sobre estas prácticas y sostienen de que son ritos de iniciación masculina. O sea, que los varones criollos, para legitimarse frente a sus pares, es decir, a otros varones, realizan estas prácticas para demostrar su valía como hombre. Es decir, que estamos hablando además de ritos.
O sea que esto nos da la pauta de que estas prácticas son mucho más habituales de lo que una podría pensar, ¿no?
Sí, la práctica es totalmente gente habitual. Lo que sucede es que hay toda una red de complicidades, mucho miedo por parte de las víctimas, desconocimiento de sus derechos y además naturalización. Como es una práctica tan habitual, se naturaliza que eso es lo que pasa, se naturaliza que nadie actúa. Entonces eso genera de que la gran mayoría de los casos nunca se llegue a efectivizar la denuncia, que se lleguen a conocer. Y además, cuando se conocen los casos, son los menos. Y generalmente los más resonantes, como el caso Juana, donde ella tenía un montón de vulnerabilidades. Porque si hay que decir algo respecto a Juana, es que está, además de que era niña, además de que pertenecía a la etnia wichí, esta además tiene una discapacidad motriz y tiene una edad mental de 17 años. Ellos arrojaron los test cognitivos que se le hicieron posteriormente, ¿no?, en la instancia del juicio. Entonces, bueno, es el caso más renombrado porque en ella se juntaron todas las vulnerabilidades. Pero en realidad estos casos suceden cotidianamente, no llegan a la instancia de los medios porque las víctimas no llegan a denunciar. Muchas veces mueren a raíz de estas prácticas. Hay toda una trama compleja y en algún punto muy perversa, que sigue sosteniendo estas prácticas. Pero principalmente creo que para mí funciona la cuestión del silencio y la naturalización en el sostenimiento de estas prácticas, ¿no? El silencio de las víctimas. Vos imagínate que a vos, por ejemplo, te viola el sobrino o el hijo del comisario de tu pueblo. Entonces, ¿cómo vas a ir a denunciar, no? Porque si algo también sacó a relucir el caso Juana fueron todas las complicidades que se tejen a nivel del Estado, ¿no? Y que redundan en una violencia institucional extrema, que reproduce el racismo, la xenofobia y, en definitiva, la matriz machista y colonial sobre la que se funda nuestro Estado-Nación, en donde los pueblos originarios, bueno, nada. No, digamos, si bien tienen leyes que los amparan, en la práctica de esas leyes terminan haciendo agua, ¿no? Uh-huh. Además que hay algo interesante de estas prácticas, es que, bueno, se conformó un movimiento de mujeres indígenas, se llaman mujeres indígenas por el buen vivir, y el año pasado, cuando hicieron un conversatorio convocadas por el INADI de Salta, participaron compañeras de la Patagonia y de la región Cuyana, y mencionaron también que estas prácticas también eran habituales en sus territorios, nada más que recibían otra denominación. Eso es lo que da la pauta, de que en realidad estamos hablando de una matriz de prácticas que no está solamente situada territorialmente en el saco salteño, sino que se producen, digamos, en donde hay asentamientos de poblaciones, ¿no?, originarias. Ellas comentaban, por ejemplo, que en la región minera de la Patagonia era muy común que los obreros que van a trabajar con el tema de los yacimientos mineros o hidrocarburos también violaran grupalmente a mujeres pertenecientes, por ejemplo, a la etnia mapuche. Lo mismo sucedía en la región cuyana, donde hay mega minería. Entonces, hay una cuestión ahí también que se juega, ¿no?, de una matriz colonial, ¿no?, que tiene que ver con la destrucción de los lazos comunitarios que en la cosmología, digamos, de la pueblo originario significa la mujer, ¿no? Como el lugar de la mujer que tiene en su mirada que ellos tienen del mundo, esto explicaban las compañeras. Las mujeres tienen este lugar de ser como este arraigo a la tierra, ¿no? Entonces, la destrucción de las mujeres por parte de varones no originarios, blancos o criollos, tiene que ver con un sesgo colonialista también de destruir estas redes comunitarias utilizando como instrumento el cuerpo de las mujeres.